Mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los tres rehenes liberados este sábado por los terroristas de Hamás ya se encuentran en territorio israelí. Antonio Herraiz.
Es la quinta liberación de secuestrados israelíes a cambio de presos palestinos en estas tres semanas que llevamos de alto el fuego en Gaza. Son tres hombres y los tres son civiles, lo que ha generado malestar en el gobierno de Netanyahu porque el acuerdo pasaba por la liberación inicial de mujeres y niños. Además, el primer ministro de Israel ha denunciado el estado físico de los liberados, Ana Huertas.
Una hora después de haber sido entregados por los terroristas de Hamas al Comité Internacional de la Cruz Roja, los tres rehenes liberados hoy, Ohad, Eli y Or, ya están cerca de reunirse con sus familiares. Justo antes de esta entrega y respondiendo a las preguntas que les hacían los milicianos frente a cientos de personas que han presenciado la liberación, los tres israelíes, con signos de desnutrición y ante la presencia de terroristas armados, han pedido a Benjamín Netanyahu que no detenga el alto el fuego y que los intercambios de rehenes por palestinos continúen. Escuchamos a Ohad Benami, uno de los liberados.
Pido al gobierno israelí que siga por la vía de las negociaciones. Le pido que cumpla la segunda fase del acuerdo. Digo a las familias de los rehenes que sigan luchando hasta conseguir que se cumpla todo el acuerdo para que vuelvan a casa todos los rehenes. Es la única vía para que vuelvan todos.
A cambio, hoy serán liberados 183 prisioneros palestinos. De hecho, ya ha partido uno de los autobuses hacia territorio palestino.
En total, 21 rehenes israelíes han sido puestos en libertad en estas tres semanas. Aquí en el norte de España afronta este sábado una ola de aire frío que está dejando nevadas, incluso por debajo de los 700 metros. Es el resultado de la unión de dos borrascas, como ha explicado en el fin de semana a Cristina el meteorólogo Jorge Olcina.
Ha dado lugar a esas nevadas que hemos ido viendo en las últimas horas, sobre todo en el norte peninsular. Ha llegado a nevar en algunos puntos ya próximos a ciudades, pero sobre todo la montaña, ¿no? Que está muy bien que haya nevado porque todo esto está mejorando mucho la situación de aguas que tenemos ahora y que tendremos en las próximas semanas y meses debido a este caudal, ¿no? de nieve que se está acumulando.
De momento la nieve no está causando complicaciones importantes en las carreteras de la red principal, como sí ocurrió el fin de semana pasado. Esto en el norte. Hoy se esperan lluvias generalizadas en el Mediterráneo, especialmente fuertes en Baleares. En Cataluña, hoy están en alerta amarilla a causa de la nieve, las lluvias, incluso el granizo y también las fuertes rachas de viento que se esperan durante toda la jornada. Y en Madrid, continúa este fin de semana el Congreso de Vocaciones, organizado por la Conferencia Episcopal Española. En él participan 3.000 representantes de las 70 diócesis españolas y se abordan los retos actuales que pasan sobre todo por incentivar los caminos vocacionales de los más jóvenes. Precisamente cerca de un tercio de los participantes son menores de 35 años que hasta mañana domingo van a compartir sus experiencias en el Madrid Arena. ¿Dónde está Álvaro Sáez?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Sí, esto es un ir y venir de gente de este Congreso de Vocaciones que está ahora mismo en su Ecuador, todos compartiendo, como decías, testimonios, experiencias, muchas realidades de la Iglesia aquí representadas y todos respondiendo a esa misma pregunta de ¿para quién soy? Es el caso de Gloria, una laica que tiene un noviazgo con su novio Carlos, y Eugenia, una monja de Madrid.
Bueno, nos está gustando mucho. La verdad que me ha sorprendido porque al llegar nos han contado que está el Señor expuesto por las 24 horas y eso nos da mucha tranquilidad, que se ve que Él lleva todo.
Porque la verdad es que es vocación, ¿no? Vivir, disfrutar de lo que tenemos con la gente que también vive la misma fe y bueno, y ahí estamos súper contentos.
El ambiente es impresionante, muchas realidades, como decía, laicos, matrimonios, sacerdotes, monjas, todos que comparten este espacio, dialogan. Esta tarde, Antonio continúa las actividades y la jornada de hoy se clausura con un festival de música.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El derbi madrileño Juan Torrejón cierra la jornada de hoy en Primera División.
Con el liderato en juego entre Real Madrid y Atleti, que miden sus fuerzas en el Santiago Bernabéu a partir de las 9 de la noche. ¿Qué está haciendo ahora mismo el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
A esta hora tiene previsto concentrarse el equipo. Ancelotti tiene programada una sesión de vídeo y otra de activación antes de la comida. Fran García será la principal novedad en el once inicial. Camavinga está en la lista, pero será suplente. Se prevén 7 cambios con respecto al partido de Copa ante el Leganés. Será titular en el centro de la defensa Tchouaméni al lado de Asensio. Y jugarán los 3 de arriba, Rodrigo, Vinicius y Kylian Mbappé. Ceballos tendrá plaza en el centro del campo. Se va a llenar el Bernabéu, pita Sotogrado. Habrá comida directivas a las 2:30 de la tarde.
En el resto de partidos, el Celta de Vigo recibe al Betis, el Athletic se mide al Girona y el Villarreal se enfrenta a Las Palmas.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí vamos ahora a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Que sí, hombre, sea la bestia del este la que nos amenace o la lluvia imperial, lo cierto es que una bufanda estilosa o una gabardina tradicional pueden sacarnos del apuro. Para afrontar las noticias que no son siempre satisfactorias, pensemos en tantas guerras, en tantas dificultades. Desde luego, un punto de elegancia y de estilo, una mirada positiva pueden ayudar. Hablábamos antes de moda y de la Fashion Week, y experta en ese sector, indudablemente, es nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Gracias, Cristina, porque haces unas presentaciones. Qué bueno, que parece que llegue aquí la reina del mambo.
Es que llega la reina del mambo. Oye, ¿cómo va hoy? Que va con jeans, con vaqueros, pero lleva arriba un blazer, una chaqueta de franela gris oscura y una camisa con una lazada blanca
pimpante,
enorme al cuello.
Pimpante.
La qué
última
guapa.
Moda, las lazadas así, pero pimpantes, ¿sabes? No, no tristes caídas.
Fíjate que me cuestan a mí los lazos y los volantes.
A mí nada. ¿Que no te gustan?
Me cuestan.
¿Que te cuesta hacerlos o qué?
No, que me resultan un poco repolludos.
A mí los lazos en general no, pero así en el cuello sí me gustan. Mm. Yo además me hago enseguida la moda. La moda es costumbre, Cristina. Es un poco como la moral. Lo que en un momento dado parece que qué horror... Luego te acostumbras a verlo.
La moral está inscrita en lo
cuando digo
del corazón.
La moral, por ejemplo, cuando salieron los primeros bikinis, que era aquello, qué horror, qué tal, qué inmoralidad, y luego ya te acostumbras y ahora mira lo que estamos viendo. Pero
sí, porque los impactos del corazón en profundos moda. Tienen una adaptación cultural, eso sin
claro,
duda, claro,
claro.
Lo que antes nos espantaba, pues ciertamente hoy en día es perfectamente aceptado. Bueno, estamos con nuestra Laura Rubio, estamos
Hola.
Con nuestra
Hola, Laurita
González, que está pirateando, voy pirateando,
hoy no
capitaneando
eso.
El programa desde primerísima hora.
Diego, me gusta que más piratear.
Diego me tiene más controlada, ¿dónde estás? ¿Qué hora? Y yo digo, ¿qué? No, y casi no llego, si no es por él, yo estaba en la luna de Valencia.
Pues hace 5 minutos estabas en Serrano, lo que no me has dicho a qué altura.
A los
pero
nervios.
Vamos.
Pues
nos
entrando en Serrano, desde el puente.
Oye, aunque cambie un poco el orden, me gustaría hablar de los Goya, porque sí, ciertamente es la fiesta del cine español, creo que cada vez coge más brío. Cada vez somos más conscientes de todos los puestos de trabajo que dependen de esto, toda la creatividad que se canaliza. ¿Cuánta gente en España sabe hacer bandas sonoras, escenarios, vestuarios, guiones y cuántas películas buenas están haciendo?
Tenemos un cine francamente bueno, francamente bueno. Hay películas maravillosas.
Hay películas maravillosas que además
muy
han
bien hechas y muy
naturales.
Pero, por favor, solo pido al mundo del cine, a la gente del cine, que no politicen esto, como está pasando con los Oscar. El cine está por encima de la política. Un gran actor también, tenga las ideas que tenga y diga lo que diga siempre y cuando no sea un pederastra, y también porque los hemos visto. Pero por favor, eso.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque la política divide profundamente en España. Hace dos bloques de muerte y elegir uno de ellos es condenar al otro. Y eso ha pasado durante años. O sea, que los Goya era la fiesta de la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen a quedarse con algo que es de todos?
Pues porque ahora la era woke todo el mundo se cree que lo corre, no todo el mundo, no, unos cuantos que se creen en posesión de la verdad. Y pues claro, o sea, si no piensas como ellos, mira lo que le ha pasado a esta pobre mujer,
a Carla.
A Carla Sofía Gascón. Yo hoy he escrito mi artículo, pero vamos diciendo, ¿pero qué estamos? ¿Estamos ante un acto de fe? Como si fuera la antigua Inquisición, pero en la Inquisición te podías defender, podías pedir perdón, podías salir indemne en un momento dado. A esta no hay la más mínima.
La han laminado, está
yo
cancelada.
Yo nunca he visto algo igual.
La han cancelado.
Tan mezquino, tan horrible, con una falta de criterio, por nada, por haber hecho hace 2 años un tuit que mucha gente piensa igual, ¿comprendes?
Pero escucha, que además no
entramos
en el fondo de la cuestión.
Pero aunque no pienses, cada uno que diga lo que le dé la gana, o sea, y donde quiera.
Yo digo, al margen de lo que haya dicho, quiero decir, es pues una buena actriz.
Ha sido un tuit contra
el Islam.
Ha
hecho un buen trabajo en Francia, en esta película,
pero,
que
claro,
se presentaba para el Oscar. Bueno, pues se acabó. Ha sido cancelada.
Pero ¿qué te parece el cinismo y la hipocresía del director de la película? Que de repente era maravillosa, iba a ganar el Oscar, tal. Cuando ha visto que los brasileños, fundamentalmente, estaban sacando este tuit porque no querían perderse ellos su Oscar y que lo ganara esta, y Demi Moore se debe estar frotando las manos también. Entonces, ha dado un giro total el director y todo el equipo y han empezado a ponerla verde también para ganar el Oscar. Es que es algo... De verdad,
es
de
sumamente
de una maldad. Y, bueno,
sumamente interesado.
Fin.
Hay que añadir que también ella, y es que a veces el karma es en eso y misericordia, había empuñado el arma de lo correcto y de lo políticamente correcto.
Bueno, ya, pero ahora ha cambiado. Yo iba, o sea, en mi artículo iba a defenderla diciendo, eso lo dije cuando era un hombre. Y ahora soy una mujer, pero no, es que lo había dicho cuando ya había hecho la transición.
No, pero no me refiero a eso, me refiero que como heroína de la transexualidad también había hecho una batalla de su propia identidad.
Bueno, pero está en su perfecto derecho, y los que la han aupado en eso y los que la han puesto en lo más alto diciendo que era, pues eso, un ejemplo de una heroína, que no, que hay muchas que han transicionado. Oye, mirar, la palabra transicionar de repente ya está en nuestro vocabulario.
Bueno, pero si además habrá quien piense
entonces,
que la frecuencia
ahora,
de la transición en la época moderna es ciertamente preocupante, por ejemplo.
Ya, claro, y
o
lo
sea,
puede
que
decir.
Un adolescente,
lo puede
de repente,
decir,
lo mismo que decide cambiar su dieta o su moda, decide cambiar su sexo, es absolutamente inadecuado y muy peligroso. Entonces,
y en el caso de ella todavía parece que fuera más extraño, porque era un hombre... Ella es de Alcobendas y entonces me decían que todas las chicas de Alcobendas estaban locas por él, porque era guapísimo, un ligón de narices, vamos, un, ¿sabes? No iba a decir una... Y,
en fin,
y entonces todavía te extraña, pero yo le respeto y lo que no respeto... Es este horror de caza y captura que está siendo.
No, es
que está
una,
siendo víctima.
Insisto, o sea, si tú no
absoluta.
Te mantienes en la ortodoxia absoluta del pensamiento, eres aniquilado. Es la noche de la Fiesta del Cine Español, la 39ª edición, la 39, se va a celebrar en Granada, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, bueno, pues con fuerte seguridad, con todos los medios de transporte a disposición de quienes llegan, los tres, el aeropuerto, los hoteles llenos y la verdad que con grandes películas, ¿no? No sé, por ejemplo, destacan La Infiltrada, Casa en Llamas, La Estrella Azul, Segundo Premio o El 47. Yo no he podido ver todas ellas, pero
no,
hay dos
no,
que me llaman mucho la atención. El 47, que es la historia de... un barrio de las afueras de la ciudad que está completamente desamparado y al que no llega ningún autobús y al que una línea determinada y un conductor determinado decide llegar, el 47. Y luego está esa historia, La Infiltrada, que curiosamente cubrí para el diario
Muy
El
buena,
Mundo.
Muy buena.
La historia de una gente jovencísima de 20 años que es real y que consiguió desmontar el comando Donosti. Yo recuerdo haber perfectamente seguido Lo Viejo en San Sebastián, donde ella empezó empezó, se estableció en un domicilio, se fue haciendo amiga de los etarras.
Pero no sabes cuántos.
Bueno,
ha habido
años enteros trabajándose el rol hasta acabar metida en el piso de uno de los comandos, medio liada con uno de los terroristas, y poder desvelarlos, y con un heroísmo y una capacidad de supervivencia extraordinaria. Bueno, pues la infiltrada, por ejemplo, es esta política. Película.
Eso es una espía en todas las de la ley, pero buenísima, porque meterte así, sabiendo que te la estás juzgando, que te van a matar, como se enteren, que es muy fácil que se enteren, a mí me parece heroico. Y esa película no me la voy a perder.
¿Cómo se presenta la noche?
Mira, pues la noche de tiempo se presenta nublado, pero no hay previsión de lluvia. Eso para empezar. Va a estar blindado. 450 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil en ese Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad de Granada. Ausencias. La actriz Penélope Cruz, que ha dicho que tiene gripe. Almodóvar, que ha sufrido un accidente doméstico, no ha dicho cuál, y tampoco va a acudir, como habéis dicho, pues Carla Sofía Gascón, después de toda la polémica
no
con esos
tuits. No va a acudir,
tweets.
Pues yo si fuese ella acudía.
Jolín, pues le
con
todas mis
narices, ¿sí?
Bueno, no. Vamos.
A ver el chulito, pues como dijo Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? ¿Con qué cara? O sea, es que de verdad yo no... Pero...
¿Quién va a estar? Richard Gere, que va a recibir su Goya Internacional. El actor que se ha instalado en nuestro país desde hace varios... Lleva ya algún año, ¿no? Por aquí, sí. Si no me equivoco, ¿no?
Está casado con una española.
No, lo que ha hecho es... ¿No ha venido a Madrid?
Sí, está viviendo en Madrid.
Estaba viviendo en el sur, o prácticamente en Marbella, o por ahí,
¿no? Está en Madrid. Marbella va bastante también, pero está
lleva
en
ya
Madrid.
Un tiempo, ¿eh? Al menos
llevará
un año.
Un año más o menos. Y aquí, además, se le hace todo tipo de homenajes y le adoran.
Pues va a recibir el Goya Internacional. ¿Quién va a dirigir y presentar la gala? Pues Maribel Verdú y Leonor Watling van a ser las encargadas, que van a dar a conocer pues la mejor película. Como habéis dicho, La Infiltrada, Casa en Llamas, Estrella Azul, Segundo Premio o El 47. Y el Goya de Honor para la muy premiada y querida Aitana Sánchez Gijón.
Me alegro.
Prolífica carrera.
Mira, Aitana es una persona maravillosa. Una persona muy izquierdas, by the way, porque todas las que me has nombrado, absolutamente todas, y están en su perfecto derecho y son grandísimas actrices que ya está. O sea, es que yo encuentro que no hay que ser sectario. A nadie por sus ideas se le puede liquidar. Y Aitana es maravillosa en todos los sentidos.
Actores nominados al Goya. Alberto San Juan por La Casa en Llamas, Eduard Fernández por Marco, Alfredo Castro por Polvo Serán, Urko Olazábal por Soy Nevenka y Víctor Sanz por Volveréis. Actrices que también van a pelear por ese Goya. Carolina Juste por La Infiltrada, Emma Vilarasau por La Casa en Llamas, Julianne Moore y Tilda Swinton por La Habitación de al Lado y Patricia López Arnaiz por Los Destellos.
Pues ahí estaremos esta noche.
Estupendo, pegadas a la televisión.
A esa ceremonia, y vamos a ver si este año es más ecuánime y da cabida a todo el mundo.
Y luego los estilismos, que a mí me encanta. Y cómo ha cambiado, porque antes iban hechas unas zafias y ahora van ideales todas y todos. Todos, no sé, pero todos.
Hombre, hay que ser glamurosos.
Pedro también, ¿no?
Estupendo.
No, Pedro, ¿qué?
Almodóvar. No, Pedro, no.
Sánchez.
Ah, seguro. Bueno, pues no lo sé seguro, Dijo que
el rey fue un año, y no ha vuelto. Pero sé, vamos, que le trataron estupendamente.
Eso se ha comentado mucho últimamente.
Sí, que no iban los reyes.
Esta semana.
Pero bueno.
Hombre,
no querrán líos.
No, porque es verdad que la gala de los Goya probablemente está un poquito politizada.
Un poquito.
Tampoco querrán meterse en
ese charco. Poquito, querida, tú mira a todos los invitados y todo.
Pero es verdad que, por ejemplo, la reina es una amante del cine, o sea, es que es reconocida.
Sí, y
además
de la izquierda.
Hombre,
también.
Yo creo que
es
para
una amante.
Los Goya sería mejor que fuesen los reyes y no fuese Pedro Sánchez.
Totalmente.
Porque eso centraría la ceremonia y la haría un poco más de todos.
Te
bueno,
quiero decir que ella es muy progre.
Sí que va a asistir.
Ella es una mujer que
bueno, pero eso es
nada
estupendo,
sectaria.
Porque yo creo que
por
la corona
eso,
nos abarca a todos todo, en tanto
todo.
Que une las dos Españas.
Claro.
Bueno, vamos a ver las preguntas que te hacen, Carmen.
Hola, Carmen. Te mando este audio desde Tailandia. Quería saber qué te ha parecido la propuesta de Melody para Eurovisión. Si te gusta la canción, cómo has visto la actuación. Muchas gracias.
Desde Tailandia, pues si se le oye estupendamente.
Bueno, es que es así. Hoy en día las líneas a veces se oye mejor desde Tailandia que desde Usera.
A veces.
¿Qué te parece Melody?
Hombre, Melody a mí no es que me vuelva loca,
no
pero...
No sé si nos puede poner cinta la canción ganadora de
Pero
de
sí, la he oído. Es que Melody la conocemos desde pequeña y era como la típica niña resabida, que diga, y muy graciosa, y no sé... No.
Pues ¿a vosotros bien. ¿Qué os parece, Diego, no. Laura?
La canción no la he escuchado mucho, no salvo la semana pasada cuando la emitimos,
sí.
Para saber que iba a ser la ganadora. Y, bueno, no me dice mucho, la verdad, pero como todas las canciones últimamente de Eurovisión, que no me dicen nada.
Pero ¿os acordáis que yo seguro que digo que no me gusta y gana? Porque el año pasado que estaba yo como loca con esta, la
mira,
zorra.
Mira, ahí está.
Pegadiza es.
Ella es libre cantando como un pez en el mar, una diva es valiente.
Pues ya me gusta, está porque se pega.
Claro.
Se pega, que es lo bueno.
Que eso les gusta mucho a los
y ella lo da todo, porque esa niña es que lo da todo, es muy profesional y tiene un entusiasmo enorme y eso sí. Es importante.
A ver, a mí independientemente de que toda la música que va a Eurovisión, casi en la totalidad de todo lo que va a Eurovisión, no me gusta, no me gusta este estilo de música,
es champa,
pero
champa.
Bueno, entiendo que la propuesta está muy bien, en la línea de lo que es el tema Eurovisivo.
Creo que han dicho que iban a hacer algún arreglo de la canción.
Bueno, pero eso suelen hacerlo en todas.
Pues
suelen modificar
bien.
Cosas de cara a lo que es la actuación.
Pues mira,
bueno, y luego ya, y mañana hablaremos de ello en la tertulia de chicas, donde pediremos que nos envíen los oyentes en WhatsApp la historia de amor más bonita que han conocido. Da igual que sea la de la historia,
¿sí?
La de las películas, la de sus abuelos, una que han oído. Y a propósito de esto va la pregunta.
¿Y en el cine?
Buenos días, Carmen. Tenemos San Valentín aquí mismo y este año quería sorprender a mi mujer. Yo no soy mucho de celebrarlo, pero este año la verdad es que me apetece. ¿Me podrías dar alguna idea de algún regalo bonito y de algún sitio, algún tipo de restaurante donde invitarlo a cenar? Gracias.
¡Ay, qué mono! Me encanta. Me encanta. Pues es que un regalo bonito... Puede haber muchos, pero tú sabrás sus gustos. Algo que normalmente ella no se dé ese capricho, porque muchas veces las madres de familia, las mujeres, tal, van dejando siempre lo que les gusta por comprárselo.
Eso es verdad.
A sus hijos o
hay
por
cosas
tal.
Cosas que nunca
entonces,
te comprarías.
Algo, no se te ocurra regalarle algo de esto como...
Una aspiradora.
Pues una aspiradora o el último modelo de calentador de agua para el té. O sea, no. Algo que no hace falta que sea práctico y servible, sino que a ella le guste, le encante y le dé pereza a veces gastarse en esto, aunque sea un perfume, su perfume favorito y lo que, no sé, algo, tú seguro que lo sabes.
A mí me gusta mucho esa idea de un capricho que tú no te das
como
tu
propio. Que tú no te das, claro,
porque
que te lo dé.
Muchas veces si tu mejor amiga o tu amigo no te regalan determinada crema que es cara o determinado
ese tipo
detalle,
de cosas, sí,
pues
de
realmente
cuidarse.
No te lo haces, ¿no? Mira, a mí el equipo en Navidad me regaló una pasmina que yo nunca me hubiese comprado, de Adolfo Domínguez, que es que no me la quito.
Claro.
Cosa más bonita.
Oye, qué acierto, de verdad.
Oye, o una buena crema para el cuerpo.
Sí.
Que huela bien. Tantas cosas que ellas a veces no se dan esos caprichos. Y además tú le dices, te lo regalo porque lo voy a disfrutar contigo.
Voy a pedir una crema para la rosácea, mira.
Y luego, pues,
pero eso no es nada romántico.
Pues como que no. Si cuestan una pasta.
Claro. Es que este hombre es tan práctico, es que
esto
me encanta.
Esto es el pragmatismo con
patas. ¿Tú qué pedirías, Laurita?
Yo en San Valentín nada. O sea,
no,
no lo siento tú mucho,
no
a este oyente
nada.
No le puedo ayudar. Porque
¿pero
a mí
por
esto,
qué?
Porque esto es una cursilada.
Pero que
o sea,
va,
por
a mí me chifla. Mira yo los años que tengo y como el día de San Valentín no reciba ni una flor,
pues
me entra una frustración que me muero.
¿Y tú qué pedirías?
Y luego, yo mucho cariño y que me invitaran... Pues eso, a cenar, a un sitio que me guste,
una escapada
o unas
romántica.
Flores, o una escapada. Eso
pero hemos dicho que iban a ser caprichos
un
que
año,
no te
el novio. No, un novio de repente me dijo, aquí tienes mi regalo. Y era un viaje a México en un spa maravilloso.
Así como regalo.
Así con la calderilla.
Bueno, pero hoy en día ahora se puede ir a sitios que no hace falta que sean muy caros. Y luego pues llévala a un restaurante mono donde estéis los dos... Tête à tête, como dicen los franceses, cara a cara y hablando de los años que han pasado, de lo que os queréis, de lo que os tenéis que querer más todavía. Ese tipo de cosas, que normalmente no tienes tiempo para esas conversaciones. Piensa que es tu novia y que la quieres conquistar, y ella ojalá piense lo mismo contigo.
Hablábamos antes de la Semana de la Moda.
Hola, muy buenos días, querido equipo. Esta es una pregunta para Carmen Lomana. Y el tema es que va a empezar la Semana de la Moda en Madrid y no sé si podrías darnos un adelanto de lo que se va a ver. También si tienes previsto ir a algún desfile y si hay algún diseñador que te guste especialmente o que tenga alguna particularidad que, en la que nos debamos fijar. Pues muchísimas gracias y feliz fin de semana.
No sé si se adelantan o no. Mira, los oyentes.
Sí, porque claro, yo no soy adivina, querida, pero por lo que he visto ya en París y las tendencias, pues viene otra vez mucho la falda corta. Anda, pero corta, corta.
La mini, mini.
Sí. Bueno, en general, depende de la edad de cada uno, pero sí, por encima ya de la rodilla o tal. Y luego como esas falditas pantalón, ¿sabes?
Ah, sí.
Que,
sí,
que
sí.
Quedan
en verano
monas,
se han visto.
En verano, sí. Pero vamos, todo tira para arriba. Y colores y esto, pues no sé, realmente no te podría decir qué colores. Porque hay una gama enorme. Y además, bueno, hay muchísima tendencia que a mí me da un poco de miedo al morado, a todas las gamas del morado, lila, que a mí...
A mí tampoco me gusta.
Como
Uy,
que
pues
no,
a mí en la banda,
pero
sí.
Hay muchos. La banda es diferente. Yo el otro día me probé un traje de chaqueta en color morado, pero un morado muy bonito. Lo que dices tú, tiraba un poco la banda. Uy, cómo favorece,
sí, bonito,
impresionante.
La banda es muy bonito.
Bueno,
hasta me huele bien, fíjate.
Sí, entonces... Pues mira, la semana después de Cibeles te contaré más cosas. Y hay muchos diseñadores muy buenos, pero yo siempre me decanto por los nuevos, por los que por primera vez van a pisar esa pasarela y están dándolo todo nerviosos. Hay un chico que adoro de Valladolid, Barón Lucas, que es sordomudo, pero te entiende todo. O sea, si te mira la cara... Y tiene muchísimo talento. Yo el de Baruch no me lo pierdo.
Oye, muy rápidamente dos preguntas más, que vamos un poco pillaos hoy.
Hola, buenas, Carmen. Bueno, imagino que estarás al tanto del escándalo de Iker Casillas después de que, bueno, que se hayan filtrado conversaciones con una actriz para adultos. Pero bueno, aparte de preguntarte su opinión tu opinión por el tema, quería saber si alguna vez se había publicado alguna conversación íntima tuya. Muchísimas gracias.
Pues bueno, es que nos ha sorprendido un poco porque Iker era el chico bueno del cuento, ¿no? Que nunca te hubieras imaginado que era un poco golfillo. Pero que es que en Instagram empiezan con tonteos y tal y no se dan cuenta. ¿A dónde les puede llevar? Pues a un plato de televisión contando intimidades que a mí me asombran. Yo nunca he recibido porque no doy pie. Yo tengo muchísimo cuidado con los mensajes, con las redes sociales, y la única que ha sido muy traidora y muy mala ha sido una amiga que cogió mensajes de hace mucho tiempo, los cortó, los cambió completamente, pero no era nada malo. Lo que pasa es que yo parecía una pánfila, una tonta perdida, pidiéndole por favor que me invitase a una fiesta. Tú imagínate que otra cosa no tengo, pero fiestas...
Es
sí,
Agata,
y
¿no?
Entonces, sí, es Agata, pero es que no quiero nombrar ese nombre porque se me ponen los pelos de punta. Siempre digo, a ver qué va a pasar, porque está deseando para saltar y salir otra vez en todo.
Bueno, pues vamos con la última.
Hola, Carmen. Mira, yo te quería preguntar sobre la gala de los Grammys. Yo creo que habrás visto a lo mejor en las noticias que hace una semana fueron. Sí. Y en particular te quería preguntar sobre los atuendos de algunas de las que fueron. Sobre todo las transparencias, ¿no? Pues hubo todo tipo de transparencias. Y yo quería saber tu opinión sobre ellas y si crees que hay un límite para llevar transparencia. O sea, algo está permitido y es elegante a lo mejor... Y ya a partir de un límite ya es hortera y vulgar.
Pero vamos a ver, es que me hablas de los Grammys.
Y eso, muchas gracias.
Pero se puede llamar transparencia.
Los Grammys va una chica desnuda, pero desnuda, desnuda, ¿eh?
A Diego le ha gustado mucho.
Todo.
Hombre, pues tampoco.
Me ha llamado la atención.
Eso no es que sea ni moda ni nada, es un golferío ir así.
esta gente no está fatal de la cabeza. Era una señora que iba en cueros vivos, que decía que era la pila, y luego con una especie de...
Llevaba como un papel film de estos, ¿no?
Como un tul, pero se le veía todas sus partes. Sí. Bueno, y luego muy feo, porque el pecho parecían dos huevos fritos, así, o sea, fatal. No sé si es que los tiene así o lo que se puso le apretaba... Pero ¿cómo tienen cara? Bueno, pero ves, estamos hablando de ella.
Pero es que lo que querían, yo creo que es que por contrato, yo no sé si se ha llegado a publicar esto, que por contrato el novio, que es el rapero este, que está
que es un
tumbado de la cabeza, que está publicando desde anoche unos tweets.
¿Cómo se llama este?
Kanye West.
Estuvo casado con, ¿no estuvo casado con una Kardashian?
Con la Kim Kardashian.
Claro, así está la Kim, que la deformó entera también.
Pues
pero
que
este
por contrato
es
lo ha obligado.
Terrorífico.
Que lo ha obligado.
Que decide él cómo. ¿Ves? ¿Cómo
mira,
se viste?
El mayor
es que me parece...
maltratador
pues sí.
En todos
bueno,
los sentidos
de
mujeres.
Yo creo que se pueden impugnar porque son anticonstitucionales.
¿Y por qué no le critican?
¿Pero quién firma un
¿por
contrato?
¿Qué no le dicen nada? Bueno, ¿qué? Le han criticado, pero no.
Lo que tienes
y
que
te
vestir.
Firma con mi marido para
tan
que me dé una paliza al mes.
Claro.
Pues
claro.
Desde anoche está publicando unos tweets en redes sociales que nos hemos llegado a preguntar
infecto.
Esta mañana si realmente le habían hackeado la cuenta o qué, diciendo cosas totalmente, vamos, declarándose nazi, diciendo cosas de Hitler, alabando a Hitler, o sea, una cosa...
Está pirado, ya no le entra un gramo
demente.
Más de droga en su cuerpo.
Demente
favor,
total.
Qué locura. Bueno,
este no estuvo con Whitney Houston también. Que a la pobre Whitney la destrozó, porque era un oso parecidísimo físicamente.
No lo sé. Me dice Armenteros que está ahí que no estuvo, que no eso no estaba. Bueno, Maciel, nuestra querida Maciel ha anunciado que sufre cáncer de pulmón. Enseguida vamos a hablar de las cosas de la revista Social.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
COPE está donde tú estás.
Para pagar una primera casa hace falta en España 8 años de salario bruto.
Begoña está ahora mismo en casa de sus padres, está ahorrando.
Es que los precios están ahí, de 1.000 euros no baja nada.
El problema es el encarecimiento de los materiales.
Con 36 años podríamos decir que eres un privilegiado.
Pago unos 500 euros por un piso.
Imposible alquilar ahora mismo ese señor.
¿Qué nos cuesta un alquiler ahora mismo en el Quiñón?
Un alquiler ronda los 800 euros.
España tiene mucho que hacer en materia de alquiler, en materia de viviendas puestas al mercado.
Aquí y sale en 228.000 euros masivos.
España necesita unas 600.000 viviendas para poder cubrir la demanda actual.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada más 800 gramos a 9,95 euros el kilo. Hasta el 9 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Y
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque con la app Lidl Plus tienes bananas a 0,99, ahorras un 33%. Y disfruta de los mejores sabores de Italia con nuestras pizzas Italiamo por 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Búscalo más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Laura nos trae novedades del ICO para verse más jóvenes.
¿A ti te gustaría reducir tus arrugas del surco nasogeniano? Bueno, pues en Lico Cosmetics entienden tus necesidades y han combinado la ingeniería cosmética con los activos más efectivos del planeta para formular el único tratamiento específico del mercado para reducir ese surco nasogeniano. Esas arrugas que se forman en las comisuras de los labios. Si te preocupan las llamadas líneas de marioneta, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Alcanza la juventud que buscas en tu rostro tras 30 días de uso con el rolón de ácido hialurónico de Lico. Y ojo, ahora por San Valentín tienes hasta un 15% de descuento en las mejores parejas de productos de Lico con el código APUNTA SVLICO. Y si no sabes qué elegir, pues prueba a hacer ese kiss para descubrir con qué tratamientos haces más química. Entra en licocosmetics.com y descubre la ingeniería cosmética para tu piel.
Ya sabes, licocosmetics.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues la cantante y ganadora de Eurovisión, queridísima, se sentó ayer anoche en un plató y anunció que tenía cáncer, ¿verdad, Diego Vaya González?
Hombre. Sí. Dice que comenzó a sentirse mal, que fue al médico y le diagnosticaron el tumor, este tipo de tumor en el pulmón. Dice que la operaron el 5 de abril y que además ha tenido que recibir el tratamiento habitual, que es la quimio. Bueno, este tratamiento, según ha explicado ella misma, la ha dejado hecha una mierda. Que está siendo difícil y que justo en medio de su tratamiento pues falleció su hermano. Y cuando fue al tanatorio, pues vamos, que no podía ni tenerse en pie. Por si fuese poco, quería llevar en secreto esta enfermedad, pero la atropelló un coche.
Madre
mientras daba
mía,
marcha
no.
atrás. Dice que incluso tuvieron que operarla. Sufrió heridas en la frente, en la nariz, en la boca y en la rodilla.
Bueno, pobrecita.
Pero qué horror.
Qué barbaridad.
¿Os dais cuenta que las cosas siempre vienen todas como seguidas?
Eso dice el refrán, ¿no?
Es verdad.
Pero lo siento muchísimo. Fíjate, ¿qué tal estaba en el plató? ¿Alguien la ha visto? ¿Tiene buen aspecto?
Yo no me acuerdo.
No era en el plató. Yo creo que fueron a su casa a hacerle la entrevista. No estaba muy mal, pero ya sabes que pues, para las televisiones y todo eso pues la suelen maquillar, peinar y todo esto.
¿De
pues,
dónde
muy bien,
es la chica?
Maciel.
¡Ah, Maciel! Es que hice la ganadora de Eurovisión.
Hombre, ganó, claro.
Claro, pero hace más años, pues tenía yo 16.
Pues de las pocas ganadoras, ¿no?
Maciel, no sé.
Sí, yo creo que es la...
O sea, que está hecha puré, sí, sí, ¿no?
Pobrecita. Bueno,
pero mira, para la gente, ojo, ella era una gran fumadora. ¿Ah? Cáncer de pulmón. Es que hay que darte cuenta de que eso lo notas cuando ya eres mayor.
Claro.
O sea, no,
Maciel, madrileña, bueno, mucho ánimo. Ahora los tratamientos no son como hace 10 años.
No,
vamos a ver si saca impulso y se anima. Y hay más cosas en la actualidad. Por ejemplo, tenemos el anuncio por parte del alcalde de Madrid del sexo de su hijo y también del de Cristina Pedroche, la pues, de la Nochevieja.
Chico y chico.
Ah, la Pedroche está embarazada, yo no sabía.
Pues claro, y además ya bastante embarazada, ¿eh?
¿Y qué son, dos chicos?
El de Almeida, chico, y el de Cristina Pedroche, chico también.
O sea, chicos
ambos. Yo creía,
Yo creía que
Almeida era chica.
Pues no, fíjate, eso es lo que ha dicho del que quería niña, pero bueno, ya sabes, esta es la típica broma que yo estuve en la boda, por cierto, ahí en la...
Pero claro, si te estábamos escuchando desde aquí.
Primera fila, menudas imágenes y menudos vídeos.
Estupendo.
Lo que va a ser es seguidor del Atleti, seguro. Bueno, empezamos por Pedro.
¿Cómo que va a ser, seguidor? Al niño. Vamos.
Hombre, claro.
Ahí vamos a estar.
Que, bueno, empezamos por la Pedroche, que va a ser mamá por segunda vez junto a David Muñoz, que va a ser el hermanito de Laia, que ahora mismo tiene un año y medio. Ha escrito una carta en Instagram, Cristina, diciendo que, bueno, le ha puesto un mensajito ahí muy bonito. Dice, todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Ha sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido. Y añade que cree que esta vez es más consciente de todas las emociones tan bonitas que le esperan y sobre todo que esta vez, dice, lo siente más real, que adora estar embarazada aunque está cansada. Y sobre el embarazo de Almeida, bueno, de la mujer de Almeida.
Bueno,
mucha gente dice estamos embarazados, ¿no? Sí. Pues ya está. Bueno, ha reconocido que va a ser chico, que el nombre lo va a elegir su mujer, Teresa, y dice que José Luis no le gusta nada a Teresa, así que no se va a llamar José Luis.
No, pero si él está entregado, o sea, ahí la que manda
feliz.
Teresa.
Está feliz.
Felices, son una pareja maravillosa, que, tal para cual.
Chicos, ambos.
Y del Atleti.
Qué bien. Atleti.
Adiós definitivo de Enrique Ponce. A los ruedos, Diego.
Sí, el pasado jueves, día 6, el diestro se cortó la coleta en la Plaza de Toros de México, 53 años, 35 de carrera. Ha decidido poner fin a los ruedos el maestro de Chiva. 32.000 personas acudieron a esta última corrida, entre el público, por supuesto, su novia, Ana Soria, a quien dedicó su último toro. Dijo que no era un brindis, sino una declaración de amor.
Mira, ay, qué pastel. Bien,
acudieron hasta mariachis para amenizar esta despedida.
Y hablando de toros, Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, es la imagen de este año de la Feria de San Isidro,
sí,
Laura.
Muy bien, cartel, muy bien. Y... Que son mujeres últimamente, que eso me parece fantástico. Uh-huh. Fue la hija de Eugenia, Tana. Y ahora... Esta. Y son muy aficionadas a los toros, me parece eso muy es. Bien.
Me ha gustado la foto del cartel, la verdad.
Está muy bellísima. Guapa, está maravillosa.
Está estupenda. En la gala que hicieron el otro día en Las Ventas para presentar pues el cartel de este año, de la Feria San Isidro, pues habló Victoria Federica, que es la imagen, y dice que siente una profunda admiración por la tauromaquia y que la apoyará siempre. Además, le dio las gracias a su familia por transmitirle esa herencia desde que nació.
Su abuelo y su madre, ¿eh? Y
además,
su padre también.
Sí, es verdad. Y además dijo que estaba segura de que si su abuelo don Juan Carlos hubiese estado en ese evento, mensajito, estaría muy orgulloso de ella, igual que ella lo está de él.
Pues muy bien. Yo no pude ir porque estaba en Málaga en la gran exposición que se ha hecho de Gianni Versace.
Anda.
Muy bonita, en el Palacio Arzobispal.
¿Qué exposiciones están haciendo en Málaga?
¿En Málaga?
Y se está convirtiendo en una capital internacional
está
de la cultura.
Tan bonito Málaga, tan bonito, con un tiempo todo.
Primeras imágenes, y cerramos con esto para irnos a una sorpresa, de la boda real griega.
Eso es, que se ha casado Nicolás de Grecia y Crisi Barbinoyenis.
Dicen que era una boda un poquito más sencilla y humilde.
Estaba
que la primera que
con
tuvo.
Una amiga mía, con Tatiana Blanik. Que la conocía bastante por ahí, porque su abuela, que veraneaba, vivía en Marbella, el Inca, pues les conocí cuando eran novios. Tatiana era espectacular. Y yo no sé qué ha pasado porque...
Ha sido todo como muy fugaz,
es que
¿no?
Eran como un matrimonio perfecto los dos, de estupendos. y de repente ya con esta griega, pues no lo sé, que es prima o tía de una amiga mía, de Irine Bardinoyannis, la hija de Antonio Fournier. Sí.
Pues fíjate, al parecer eran novios apenas hace 7 meses.
No, claro, es que se divorció hace 9 meses.
Yo creo que se divorció por esto, porque estaba ya con esta.
Tiene pinta.
Y ella tiene pinta, y digo, nada, supuestamente de estar embarazada.
Pues a lo mejor eso explica. No sé,
yo he visto unas fotos y
aunque la boda ha sido sencilla, sí, han ido 100 miembros personas de los Royals.
Eso es. Ah, 100. Familia real. 100 personas han invitado, porque al ser segunda boda, pues ya sabéis. Claro. Aún así se han casado en la iglesia de San Nicolás, en Rangaba, en Atenas, que es la más antigua de Atenas, por el rito ortodoxo griego. Entre los invitados, evidentemente, como son familia, pues la reina Sofía, su hermana Irene, que iban juntas a todas partes, y la infanta Cristina. Cristina, también la hemos visto, además con una pasmina muy parecida a la tuya en mocamus.
¿A la mía? Ah, mira, hija, qué bonito. O sea, sí, una pasmina ladeada con una pluma de faisán.
Sí, y por cierto,
¿y tenéis
la novia,
fotos de la boda?
Ahora te enseño, sí.
Porque claro, a mí me interesa mucho, porque como la otra mujer era muy conocida mía y un bellezón de mujer y estupenda.
Por lo visto es tradición en todas las novias de la familia real griega que se pongan una tiara. Sí. Esta mujer ha llevado la tiara corsario.
Pero que creo que es la misma que la de mujer anterior.
Es que, claro, la suelen llevar las nueras de la reina.
Eso es un poquito fuerte, ¿no?
Ya.
Pero muy fuerte.
Sí, yo no me la pondría, la verdad. Deben tener bastante más.
¿Se han casado
la
por la iglesia
real
o el rito ortodoxo les permite casarse varias veces?
Pues a lo mejor han conseguido la nulidad, yo qué sé, no
pero
sé
tan
cómo va
rápido
el rito.
Yo no entiendo nada.
No sé
fíjate
cómo ha sido, la verdad.
Bueno, pues eso, el vestido era bonito, sencillo, transparencias y pedrería. Ahora te lo enseñaré, aparte de eso.
¿Sueltito?
Sí, no era muy pegado. Estaba...
Mírala como pregunta. Bueno, vamos a la música porque tengo esa sorpresa. Perros famosos va a ilustrar hoy nuestro veterinario Rafael Esteban, director médico de la clínica veterinaria. Dime cómo se dice, Rafa.
Betaria.
Betaria.
En Boadilla del Monte.
En Boadilla del Monte, que está siendo un éxito, que te mueres.
Totalmente, vamos.
Fíjate que hay nombres vinculados a la historia que son de animales. Babieca o becerrillo.
Claro. Mucho ojo con Babieca.
Efectivamente, porque te pilla en Burgos bien cerca de... Claro. Bueno, su tumba no, porque no sabemos dónde yace.
Cruzas el puente San Pablo y te lo encuentras de frente.
¿El que te encuentras?
Al caballo.
Dices
con
la estatua.
Claro, claro.
¿Por qué has elegido este tema, Rafa?
Bueno, pues sobre todo lo he elegido porque me pareció muy buena aceptación la anterior entrega que hicimos hace unos meses de animales famosos del mundo, y digo, jolín, si aquí también tenemos estrellas nacionales que tenemos que también dedicarles un espacio.
Pues venga, vamos con las primeras. Babieca fue famoso caballo del Cid Campeador.
Te voy a matizar, caballo no, yegua. Fue una yegua.
¿Qué dices?
Pero ¿y las yeguas corren y todo esto?
Las yeguas, hombre, por supuesto, tienen, vamos, la misma potencia que un caballo al uso.
Pero, por ejemplo, en carreras de caballos hay yeguas. Sí,
pues
es que no sé, soy ignorante.
Yo en el mundo del caballo no estoy muy, muy puesto en el mundo del deporte, pero bueno, sí, claro, o sea, Babieca fue una yegua y de hecho fue un regalo que provino del norte de África. No sé la raza exactamente, porque además en la Edad Media pues también el tema de las razas no estaba tan consolidado como está ahora, y bueno, pues lo más famoso de este caballo es que le acompañó al gran héroe nacional, el Cid Campeador, durante todas sus batallas y lo ayudó, entre otras cosas, a la conquista de Valencia, ¿no? Y luego ya también alrededor la leyenda que tiene de que cuando el Cid ya yació muerto, pues lo subieron a Babieca y lo mostraron a las puertas de la ciudad y se rindieron los el
qué
enemigo.
Qué miedo le debían de tener al Cid.
Bueno, el solo verlo atado al caballo, que le hicieron suponer al enemigo que seguía vivo, les indujo a la rendición. Tenemos a Babieca y tenemos a Becerrillo, que a este yo no conocía.
¿Quién es Becerrillo?
Bueno, Becerrillo sí es un perro que ha estado ahí siempre un poco en la historia, que no ha pasado sin pena ni gloria, pero me parecía una estrella interesante también, porque en su momento hablamos de que durante la conquista de América pues se usaron también perros para la guerra, y los alanos españoles pues eran esta raza elegida para este fin, y Becerrillo pues fue un perro que destacó por encima de todo debido a la fiereza y la valentía que tenían, ¿no? Pertenecía
¿de
a un,
qué raza?
A un alano español.
Alano.
Sí.
Ah, porque sí, de los vándalos y los alanos.
Sí, pues esta raza, pero esta raza es originaria de aquí, de España, claro. El alano español. Y bueno, pues este perro pues fue una leyenda también allí en América. Y bueno, pues hasta
pero
el
entraba
punto
en
de
combate.
Que... Claro, estos perros entraban pertrechados en armadura y eran un combatiente más, claro. Sí,
pues
sí,
da miedo sin armadura, pues imagínate con ella. Pues
imagínate,
es muy grande, era muy grande.
Sí,
hombre,
esto, estamos hablando de perros que tienen casi la potencia de mordida de un león. O sea que,
hola.
Claro,
a ver,
claro,
mira ahí entonces, esa foto que te muestra, digo, madre mía, se parece un gran danés.
Es como
sí,
un gran
sí, no,
danés.
No, claro, estamos hablando
¿qué
de perros
cara
que
de
tienen...
malo.
Sí, sí. Tiene una pinta que re... No, sí.
El pobre becerrillo tuvo un final trágico, murió
es que
en combate.
Becerrillo, sí. Te imaginas que va a ser un perrito así muy claro, mono. Claro. Y te ves este tocho con esta cara, precioso.
Por lo pero... mataron en una batalla contra los indígenas pobre, a flechazos. A luego hay, bueno, algunos más conocidos en los zoos españoles fueron Chulín, Copito de Nieve y el mono Paco.
El mono Paco, me encanta eso.
Bueno, la verdad que nosotros aquí a nivel de conservación sí que hemos tenido grandes estrellas también, como fue el caso de Chulín, que fue el primer oso panda que nació en cautividad.
Ah, claro, sí, sí, sí. Uh-huh.
Sí, esto, bueno, esto fue un evento histórico.
¿Son los que trajo la reina Sofía al zoo?
Trajo a los papás. Que los papás, no sé, creo, Salín se llama, no lo recuerdo muy bien cómo se llaman los papás, pero bueno, este oso pues nació en cautividad, fue un hito mediático, es verdad que a los 3 años sufrió como una especie de un episodio de diabetes, tuvo que venir un veterinario de Reino Unido y lo trataron con éxito, pero es verdad que tampoco vivió muchísimo porque murió en 1996 a causa de un trastorno intestinal y ahora pues lo podéis curiosamente encontrar en el Museo de Ciencias Naturales disecado.
Ah, no lo sabía. Que Chulín está disecado. Fíjate.
Está disecado con sus padres.
Qué os recomiendo esa visita.
Copito de Nieve
al
a las nuevas generaciones sí. Le resultará más desconocido, pero yo recuerdo que mi padre me ilustraba siempre sobre su existencia. El único orangután, gorila albino que se conocía y que estaba en el zoo de Barcelona, ¿verdad?
Claro, esto también pues fue una particularidad porque era el primer gorila que se encontraba albino completamente. El albinismo es la condición genética que caracteriza la ausencia o la reducción de melanina total, por eso es un blanco completo, ¿vale? Y pues por desgracia este gorila murió de una de las consecuencias más típicas de los animales albinos, que es el cáncer de piel, porque
claro,
al no tener la melanina,
claro,
que actúa como barrera
no
frente
protección.
A los rayos ultravioletas.
Yo no llegué a ver a Copito pues, de Nieve, no sé si sí, vosotros lo llegasteis a
no,
ver.
No, yo no, lo he visto en fotos, pero no al natural.
Murió en el 2003.
Y el mono Paco era un onanista compulsivo, ¿no?
Sí, yo no lo tengo ubicado.
Todos poco, los monos, un poco pervertido. Hay unas razas... Que son todo sí, el día ñaca ñaca.
Claro, pues la particularidad, este estaba en el Zoo de Madrid y bueno, él tenía un comportamiento atípico ya que le gustaba, pues bueno, frotarse ahí abajo delante
de la
de
gente,
todo el público.
Era exhibicionista. Era,
sí.
Sí. Era un babuino, ¿no?
Era un babuino.
Sí, los
sí,
babuinos.
Sí, sí. Y bueno, y la gente iba a verlo y solamente a eso. Entonces, claro, ya hasta se llegó a debates sobre la moralidad de que eso se mostrara en público, porque claro, un espectáculo, pues...
Pero ¿cómo era, no? Hay una calle en Roma que es la Vía del Babuino.
Ah, mira. Sí, es cierto.
Mira que son feos los pobres, ¿eh?
Los babuinos sí, son peculiares. Y en el siglo XIX un perro callejero, yo lo desconocía por completo, que se hizo muy célebre.
Pues sí, mira, el perrito se llamaba Paco también, parece que el Paco está en todos, sí, y este perro pues sobre todo destacó porque tenía un carácter muy simpático y muy costumbrista y se ganó el corazón de la aristocracia, entonces el perro, para ser un perro en el siglo XIX, que es lo que, pues estaba presente hasta en las tertulias y en los eventos más importantes de la ciudad y se, vamos, considerándose hasta un personaje de la vida nocturna madrileña.
Opinaba.
Sí, pues casi, porque es verdad que sí, los periódicos, además, que lo podéis poner en internet, es que hay litografías, hay columnas hablando del perro, porque era un perro pues extremadamente carismático y se ganó el corazón de los madrileños. Lo que pasa es que bueno, no de todos, porque este perro, pues como también solía ir a la Plaza de Toros, pues un día en la faena un torero pues que no estaba ahí en su mejor día, pues del cabreo el perrillo salió ahí al ruedo y se lo cargó.
¿Y lo mató?
Sí, sí,
el torero lo mató. Vamos, la... Pero fijaos que tampoco le pasó nada al torero, ¿no? Hoy en día hubiese sido un evento muy... Sí, muy con muchas consecuencias.
Pero ¿y cómo dejaron al perrillo? Porque le podía haber cogido el toro también. Pero era un perrillo valiente. Era... Dijo, aquí soy famoso,
pues me lanzo.
Bueno, es que
en el siglo XIX hasta perros había en el ruedo.
Claro, salían al ruedo
no
y salían hacia sus cabriolas.
No recuerdo si es el XIX o el XVII, pero en su momento los toros incluían faenas donde los perros se lanzaban contra los toros, etc.
Claro.
¡Ay, qué barbaridad!
Tenéis un monumento de este perrito en la calle Huertas, en el número 71, por si queréis visitarlo.
¿Eh? No me lo pierdo. Oye, no lo ¿habéis sabía. Visto vosotros lo del bombero torero?
Sí.
Cuando has dicho todo eso.
Sí, yo lo vi de niña. Sí.
Y a mí me encantaba. Y ahora ya no lo dejan hacer. Y los enanos están furiosos.
¿El qué? ¿Las personas con acondroplasia?
Sí, los que estaban de...
Ah, que ya no pueden hacer ese... Ya, era...
Que ya no pueden, pero acondroplasia, toda la vida han sido enanos, si no les quitéis el nombre.
Bueno, yo no lo sé si les gustará o no.
Pues sí, porque precisamente se han enfadado que no les dejen hacer esos espectáculos porque ellos vivían de eso y la gente les quiere.
Eran espectáculos en realidad circenses.
Claro,
que mezclaban el mundo de los toros con la risa. Otra cosa es cómo se llame a las personas, eso se me escapa.
¿Pero cómo es? ¿Hipocondríacos?
No, acondroplásicos.
Sí.
Y luego tenemos un último este que cuento rápidamente, que esta la recuerda más la gente porque la historia de Canelo, que esperó a las puertas del hospital durante más de 12 años a su dueño, falleció atropellado en el 2002 y su historia es una historia de lealtad conmovedora.
Perro gaditano, sí. No la han hecho
película. Nos tenemos que ir, pero de verdad
claro,
ha sido bonito el episodio y se lo agradecemos nuestro astro veterinario, querida Lomana, querido Rafa.
Qué
a las noticias.
Esto. Me ha encantado.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.